Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Primero fue Pekín y ahora Alemania. Los grandes rebrotes registrados en puntos tan distantes confirman que la pandemia es una amenaza que continúa ahí y que sigue dejando miles de muertos a su paso. Más de 440.000 en todo el mundo. En Mediodía COPE hemos estado en Renania del Norte, Westfalia, en un matadero de este land, de esta región al oeste de Alemania. Hoy han seguido realizando pruebas PCR a todos sus trabajadores. Se ha realizado ya 1 millar de tests y 2/3 han dado positivos. Cerca de 650 trabajadores están contagiados. Las autoridades han fijado el origen en el puente del Corpus, en ese periodo de tiempo. En el matadero trabajan empleados de Rumanía, de Polonia, de Bulgaria, y en ese puente viajaron a sus países de origen, lo hicieron en autobús, con trayectos de más de 17 horas, todos juntos, y ahí podría situarse el origen del foco. Mientras sigue realizando test, aunque el origen parece claro, en el land de Renania del Norte-Westfalia han vuelto a la casilla de salida. Raquel Tomás es española, vive en esa zona de Alemania, lleva 10 años allí, en concreto en una ciudad que se llama Bielefeld y que está a escasos 20-25 kilómetros del matadero de animales donde se ha originado el rebrote. Raquel tiene una peluquería, está especializada en la confección de pelucas, de prótesis capilares, y hoy allí en su peluquería no se habla de otra cosa, hay miedo.
Y claro, te preocupa porque no sé si mis clientes vienen y han tenido contacto con esta gente, porque realmente son 7.000 los que están en cuarentena.
Ayer mismo un cliente le canceló a Raquel una cita porque había estado en contacto con los trabajadores del matadero. Para los que ven demasiado lejos Pekín, para los que en su día vieron demasiado lejos Wuhan, luego tuvimos Italia y ahora Alemania, así que no hay más que decir. Al margen de los brotes del coronavirus, hoy ha estado en Herrera en COPE el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Fue director de apoyo a las víctimas del terrorismo con Rubalcaba como ministro del Interior. ¿Cuánto añoran algunos ahora a Rubalcaba? Y sobre todo después de ver ciertas maniobras, como ese sello del PSOE, junto al de los proletarias de Bildu, los proetarras de Bildu, en un acuerdo para derogar la reforma laboral. Cosa de poca importancia, dice el ministro.
A veces la política tiene estas cosas muy difícil de explicar a personas que han sufrido directamente en sus carnes ese daño. También le diré que, bueno, pues que afortunadamente esto se superó, ¿no? Y que ahora estamos en otro momento. Lo que tenemos que hacer también, entre todos, es pedagogía. Yo tampoco exageraría las cosas, porque a veces el recorrido de un acuerdo concreto pues es el que es.
Difícil de explicar y difícil de tragar. El ministro de Cultura es un ejemplo más del viraje que ha dado más de uno en este gobierno y de los sapos que se están teniendo que tragar. Completamos el resto de la portada de este 18 de junio con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Importante toma de posición de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ante la denominada Ley Celaá, que continúa con su trámite parlamentario. En una nota que han hecho pública recuerdan que el Estado tiene como tarea principal la defensa de la educación y demandan una nueva norma que garantice la libertad de enseñanza y un trato igual entre los centros. El obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, es el presidente de la Comisión para la Educación en la Conferencia Episcopal.
Insistir en que se recojan las consecuencias de estos principios del derecho y la libertad de enseñanza. En primer lugar, con respecto a la responsabilidad y a los derechos de los padres para con sus hijos.
Las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus siguen pasando factura a los autónomos. Este año no solo han facturado la mitad que en 2019, sino que además la pandemia se va a llevar por delante a 300.000 empresas a las que no les va a quedar otro remedio que cerrar. Solo el 48% de las que se mantendrán a flote pueden mantener a toda su plantilla. Y Mallorca recibirá más turistas. El Gobierno central ha autorizado ampliar con 10 aviones más el plan piloto para que los alemanes puedan viajar a Mallorca hasta el domingo, una decisión que va a suponer pasar de unos 1.500 a superar los 3.000. Y las autoridades italianas estudian ya medidas para evitar que se den casos como el de anoche en la ciudad de Nápoles, cuando cientos de personas, tras la victoria de su equipo, el Juventus, salieron a la calle para celebrar su proclamación como campeón de la Copa Italiana.
con actitudes como esta, como para no mirar a lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, donde hay 657 contagiados en un matadero, en el Land de Westfalia, en Renania, en Westfalia. Ello ha obligado a decretar la cuarentena de miles de personas, incluidas todas las que trabajan en esa planta. Además, se han cerrado las escuelas y guarderías próximas. Alemania quiere seguir demostrando la buena gestión que ha hecho de esta crisis, mientras Merkel quiere un plan de reconstrucción para Europa antes del mes de agosto. Vamos hasta Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los casi 7.000 trabajadores de la empresa permanecen en cuarentena mientras se les va atestando a todos. Solo hoy se han realizado 500 test. Y uno de los socios, Robert Tönnies, ha exigido la dimisión de toda la directiva por permitir subcontratas que no impidieron que trabajadores del matadero, rumanos, polacos y búlgaros, aprovechasen la semana pasada el puente de Corpus Christi para viajar a sus países. Afortunadamente, ninguno de los casos reporta por ahora gravedad. Y en Berlín, en el distrito de Neukölln, tenemos también un bloque de pisos con unas 70 personas en cuarentena después de la manifestación contra el racismo el fin de semana, que reunió a 15.000 personas y en la que no se guardó distancia de seguridad. La situación no es cómoda, claro está, se les está proporcionando alimentos y realizando test. Durará dos semanas y mantener el precinto es lo prioritario en esta situación. El alcalde de distrito, Martin Hickel, aplica el mismo protocolo que Alemania sigue desde el primer contagio: test masivos y rastreo de contactos, que es lo que está permitiendo que estas cifras de contagios no se conviertan en cifras de muertos.
Europa mira a Alemania, pero también a Pekín, a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, a Perú. Los rebrotes y contagios, allí siguen avanzando. En Pekín, el brote en el mercado mayorista de Xinfadi alcanza a 158 personas, 21 de ellas se han sumado en las últimas horas. En Estados Unidos, los casos se acercan a los 118.000, con la mayoría del país en pleno proceso de desescalada. El ritmo de contagios en algunos estados sigue aumentando. Es el caso de California, Florida, Texas, Arizona. Preocupa especialmente la situación en Brasil. Allí hay 32.000 contagios en las últimas 24 horas y las muertes superan las 46.000. Perú ya es el séptimo país del mundo con más contagiados, con 240.000. Ha superado a Italia y Argentina, con 35 muertos en un día. Ha marcado récord de fallecidos. El presidente culpa del rebrote a la relajación en las medidas de confinamiento. Y aquí en España se avanza a la nueva realidad, en la que ya está Galicia desde el lunes. Hay algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, que el paso de la fase 3 va a ser más que fugaz. Hoy han estrenado ese último escalón del plan de desescalada con la incorporación de Barcelona y de Lérida, pero poco va a durar porque el presidente de la Generalitat ha anunciado que esta misma medianoche van a seguir la senda de Galicia y van a entrar en la nueva realidad. ¿Qué va a suponer en la comunidad? Pues lo van a notar más en que se va a poder circular por toda Cataluña sin restricciones, porque hasta el 25 de junio seguirá habiendo restricciones de aforo en los locales, recintos cerrados de un 50%. Se fijan además 2,5 metros de distancia, distanciamiento social, en lugar del 1,5 metros marcado para el resto de España. En el País Vasco se va a recuperar la normalidad con Cantabria, no así con Navarra ni con La Rioja. Ahí habrá restricción de, va a haber restricción de aforo en los locales, pero una distancia de 1,5 metros. Galicia, Cataluña, País Vasco y Canarias, que podría decidir esta tarde si se une a las otras tres. Precisamente hablando de Canarias, ha aumentado la preocupación por la llegada de algunos inmigrantes en pateras. Se les ha hecho el test y han dado positivo. El Ejecutivo Canario ha activado un protocolo para atenderles. ¿Qué se hace, por ejemplo, con un inmigrante rescatado? ¿Cómo se le atiende? ¿Se les hace a todos los que llegan en patera ese test? Vamos a buscar respuestas en Canarias con Santiago Morollón.
Estas 14 personas están aisladas en una nave en Puerto del Rosario. Se sabe que están asintomáticas y van a permanecer en esas instalaciones hasta completar la cuarentena. Todas ellas viajaban en la embarcación con 39 personas a bordo, que fue interceptada este pasado domingo y remolcada hasta la costa de Gran Tarajal. El Cabildo va a solicitar que se reabra el centro de internamiento de extranjeros para reconvertirlo en un centro de acogida y albergar allí a todos los inmigrantes que actualmente están en distintos puntos de la isla. Desde hace semanas, Sanidad realiza pruebas a todos los migrantes que tratan de alcanzar las costas de Canarias. Hasta el momento, ese control había aflorado contagios esporádicos de uno o dos casos por patera.
Se ha hablado mucho del calor para frenar en este caso la expansión del coronavirus. Sí, por fin llega el calor. Hoy ya, de hecho, los termómetros van a llegar a los 32 grados en Sevilla o en Toledo. Este fin de semana ya será propio de verano, tal y como marca el calendario. Calor que llega de repente, que invita a algún chapuzón en las piscinas, pero que con el coronavirus muchas no van a abrir. Tampoco las comunitarias. Hay algunas que en las comunidades de vecinos se han puesto de acuerdo. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se están organizando para disfrutar del agua con seguridad? Y en lo económico, en lo que toca al bolsillo, ¿cuánto cuesta adoptar, abrirlas siguiendo el protocolo establecido? Las claves las tiene Maribel Sánchez.
Las comunidades de propietarios se están enfrentando a un sobrecoste de entre 1.000 y 10.000 euros en la contratación de personal para que controle los accesos y desinfecte las instalaciones de las piscinas este verano. Muchas no pueden permitírselo o no se ponen de acuerdo para mantener los 2 metros de distancia. Por eso, en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas nos dicen que más de la mitad se van a quedar sin abrir sus puertas, como ocurre en el bloque de pisos en el que vive Nerea.
No se ha llegado a ningún acuerdo, claro, o sea que ahora mismo creemos que no se va a abrir.
Lo que tienen claro desde la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Piscinas, nos ha comentado su presidente Enrique González, es que esas tareas no las debe hacer el socorrista.
Se está encomendando esa tarea al socorrista para evitar el sobrecoste que supondría contratar a un tercero que desarrolle y se responsabilice de estos protocolos.
Por eso muchos han optado por aplicaciones en el móvil que les indica cuándo se pueden dar un chapuzón o tumbarse en el césped.
Bueno, sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Tu piscina comunitaria ha abierto? ¿No lo ha hecho? ¿Qué medidas habéis adoptado o acordado? ¿Cuánto gasto extra os va a suponer? Juan nos escribe desde Oropesa, dice que la suya ha abierto, pero con el aforo reducido. Lo irán controlando para que no entremos todos juntos. Carla nos dice que en su piscina está todo normal, que lo único que se van a desinfectar son las escaleras y las duchas cada día. Y Santiago dice que ellos todavía tienen que decidir cómo abrir esa piscina comunitaria en la próxima reunión. A estas alturas, nos confiesa Santiago, ya estaban bañándose otros años y todo, Santiago. Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
En nuestra organización, nosotros, por el tipo de piscina, actualmente no es necesario tener un socorrista. Por lo tanto, nuestra piscina está, digamos, abierta al uso sin ningún tipo de control.
La piscina no se abre. Me han dicho que ninguna de la costa. Esto es en la costa de Málaga, en la cerquía. Por seguridad y porque los gastos son tremendos.
¿Tu piscina comunitaria ha abierto o no ha abierto? Ya hemos comprobado que hay diferentes escenarios dependiendo de, ya no de cada ciudad, ni de cada provincia, ni de cada región, sino de la propia comunidad de vecinos. Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-23-0000. El coronavirus, que nos ha obligado también a hiperconectarnos en tiempo récord y sin apenas o ninguna preparación. Miles de personas han ido al teletrabajo y ello ha multiplicado también los ciberataques a las empresas. También se han blindado las empresas frente a esos ciberataques con mayor o menor suerte. España es uno de los países que más han sufrido los ataques de los hackers. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes. Son correos o aplicaciones muy atractivas en las últimas semanas sobre empleos o el COVID-19. No se trata ya de no dar ningún dato porque con solo pinchar les hemos dado entrada. El teléfono es ahora lo más codiciado. Quieren el código que te envía el banco por SMS.
Lanzan su aplicación como si fuera un cristal. Pinchas o pulsas tu clave para meterte en el banco, pero realmente estás pinchando en su aplicación. Pero tú ves la aplicación del banco.
Es Eusebio Nieva, experto en ciberseguridad.
El banco sabe perfectamente tu nombre, apellidos y hasta el DNI, todo. No se va a dirigir a ti como señor cliente, empieza a sospechar. Las traducciones a veces dejan que desear. Hemos ganado concursos y tal, suelen ser todos falsos.
Es esencial renovar el software.
Todas las actualizaciones de los sistemas operativos llevan algo de actualización de seguridad. Por favor, no reutilicemos contraseñas.
En mayo se registraron 250 dominios que contenían la palabra empleo y el 7% eran maliciosos.
Lo que también nos deja la crisis del coronavirus prácticamente a diario es ejemplos de solidaridad, de iniciativas como la que ha llevado a cabo un bar en Madrid, desde donde comenzó, bueno, a elaborar al día 75 menús. Los vende por solo 3 euros y los destinatarios, sobre todo, son los niños de las familias más vulnerables. Esos 3 euros ni siquiera los pagan ellos, son los vecinos los que hacen su aportación. Pascual Claramonte.
Su nombre es Jaime y nos dice que en su barrio juntos son imparables y lo están demostrando. Casa Carmela, un sitio de desayunos y comidas en el sur de la capital, es el escenario en el que empieza todo.
Tú me ingresas 30 euros, esos son 10 menús completos, tal cual. Yo cocino para mis clientes lo mismo que para los niños.
Tienen un contador puesto en el local en el que ya han superado los 11.000 euros, una cantidad que equivale a 3.700 menús. Algunas donaciones son sorprendentes.
Mira, una señora de Palencia me llamó, oye, mira, que yo soy muy mayor, que amigo de internet se me da muy mal, dame tu número de cuenta. Me soltó 1.000 euros. 1.000 euros, una señora que no puedo ni contarte. 1.000 euros de boom, toma. Pues eso son 333 menús.
Lo que empezó con 25 comidas al día ya se ha triplicado y por el momento parece no tener fin, en parte gracias al trabajo de varios voluntarios. De hecho, viendo las necesidades, se ven colaborando durante todo el año.
Hablo ahora de una escritora canadiense que se llama Anne Carson, que es una de las grandes poetas contemporáneas y desde hoy flamante ganadora del premio Princesa de Asturias de las Letras.
She has the newspaper open and reads out letters from the help column. I am an intellectual giant, begins one.
Anne Carson recitando una parte de su libro Red Dog. A sus 70 años es además de poetisa, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica en Estados Unidos. Sus referencias a la Roma y a la Grecia clásica son una constante en todas sus obras. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy es protagonista, sin duda, Juan Carlos Unzué.
Sí, a la una del mediodía ha anunciado en el Camp Nou, este que fuera portero de varios equipos en el fútbol español, de la élite española, y también entrenador de muchos equipos, el último, el Girona, ha anunciado que sufre la enfermedad de la ELA desde el mes de febrero. Ha dicho que quiere comunicarlo a todo el mundo porque le quiere dar visibilidad a un equipo del que forman parte 4.000 personas en toda España. Así que mucha suerte en esta recuperación de su vida, de Juan Carlos Unzué, en el inicio de una nueva vida para el que ha sido gran portero del fútbol español y gran entrenador. Además, el Celta es noticia, fichaje sorprendente. Ha fichado a Nolito, jugador del Sevilla, pero para allá, para jugar las últimas jornadas de Liga. Es un gran refuerzo para el Celta, que está tratando de salir de los puestos de abajo de la clasificación. Hoy tenemos un Real Madrid-Valencia a las 10 de la noche. Baja de última hora, lesión muscular de Isco, que va a estar unos cuantos partidos fuera. El otro partido del día es a las 7:30, a la vez Real Sociedad. Además, para el partido mañana Sevilla-Barça, son baja Sergi Roberto y De Jong. Y buena noticia, Bruno Soriano vuelve a una convocatoria del Villarreal 3 años después.
Gracias, Corrochano. La información más cercana llega ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Picos de Europa, 10 de la noche, población más cercana a 30 kilómetros. Y tu coche no arranca.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en vías no altas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo de El Corte Inglés, de Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, hasta el 25 de junio, tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos directa de las lonjas del norte de España por solo 6,50 € el kilo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Fundación Telefónica ha lanzado el proyecto Conecta Educación. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la oferta a docentes de talleres gratuitos de formación para impulsar la transformación digital de la educación y que nadie se quede atrás. Recuerda, mañana en Herrera en COPE y con el hashtag La Formación No Para. Fundación Telefónica.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Cuando España se prepara para salir del estado de alarma, ya lo han hecho en Galicia, lo van a hacer de forma inmediata en el País Vasco y en Cataluña, el gobierno de Sánchez ha vuelto a presumir de gestión. Lo ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso, donde ha dicho que todo se ha hecho razonablemente bien.
Yo creo que el sistema ha funcionado razonablemente bien. Claro que no vamos a ser pretenciosos, decir que no ha funcionado a la perfección, pero casi nada va a la perfección en la vida, pero ha funcionado ante la magnitud del reto que teníamos razonablemente bien, ¿no?
No vamos a ser pretenciosos, dice, pero todo ha funcionado razonablemente bien. Y todo sin ponerse ni medio colorado, y todo a pesar de que las comunidades autónomas le siguen dejando en evidencia. Desde hace 11 días el Ministerio de Sanidad no actualiza la cifra de fallecidos, es decir, desde el 7 de junio. Hoy mismo la Generalitat de Cataluña ha comunicado 11 muertos por COVID-19. Desde que empezó la pandemia en esta comunidad han muerto 12.491 personas. Casi la mitad de las que asegura o de las que reconoce oficialmente en toda España el gobierno de Sánchez. Por cierto, Cataluña se une al País Vasco y también adelanta la salida del estado de alarma. La avanzadilla, ya decimos que fue Galicia, donde desde el lunes ya no están sometidos a las normas de la situación excepcional. En el caso de Cataluña, la estancia en la fase 3 de la desescalada va a ser fugaz. Hoy todas las provincias han entrado en el último escalón y saldrán mañana. Como hasta en esto hay que ser diferentes, pues nada de metro y medio de distancia.
Caldrà garantir en tot moment l'equivalent de la distància física interpersonal de seguretat en superfície de 2,5 metres quadrats per persona.
Es Quintorra, se entiende perfectamente. ¿Que en el conjunto de España hay que guardar metro y medio? Pues en Cataluña nosotros, 2,5 metros. Que también aquí hay que ser diferentes. Al margen de las fases y de cómo cada comunidad autónoma va a gestionar la nueva realidad, el impulso parlamentario que le han dado a la conocida como Ley Celaá sigue generando controversia en muchos sectores de la comunidad educativa. Ya te decía ayer que sin consenso y en pleno estado de alarma quieren colocar una ley que difumina la cultura del esfuerzo y se carga el derecho a elegir el tipo de educación que los padres quieren para sus hijos. La libertad, en definitiva. Enseguida te cuento la postura de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Recuerdan precisamente ese derecho. Porque la libertad va a quedar claramente cercenada con la eliminación del criterio de demanda social. A esta hora te cuento otras tres noticias que tienes que conocer y te las cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se confirma que la pérdida de olfato y de gusto son síntomas del coronavirus.
Lo ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, que incluye además entre los síntomas más habituales la fiebre, la tos seca y el cansancio. Son algunas de las conclusiones de un macroestudio de científicos de 43 países, entre los que se incluyó España.
Los trabajadores de Nissan vuelven a salir a las calles de Barcelona.
Lo han hecho esta mañana en una manifestación que ha desembocado frente a la delegación de gobierno. La plantilla, que lleva 46 días en huelga indefinida, pide una vez más que no se cierre la planta de Barcelona.
¡Muchida! ¡Escucha! ¡La Nissan está en lucha! ¡Muchida! ¡Escucha! ¡La Nissan está en lucha! ¡Muchida! ¡Escucha! ¡La Nissan está en lucha!
Y hoy se cumplen 2 años de la entrada de Iñaki Urdangarín en prisión tras su condena de 5 años y 10 meses de cárcel.
Un aniversario que está pasando en la cárcel de Brieva. Disfrutaba ya como interno en segundo grado de algunos días al año fuera de la cárcel y de su labor de voluntariado en un centro de discapacitados, pero la pandemia ha suspendido ambas cosas.
Importante toma de posición de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ante la llamada Ley Celaá, la ley orgánica que la actual ministra de Educación ha impulsado en el Congreso en pleno estado de alarma y que pretende derogar la actual LOMCE. La futura norma ha generado una importante polémica en todo el seno de la comunidad educativa y lo ha hecho por varios motivos. Uno de ellos porque la asignatura de religión pierde peso en proporción al resto de materias también porque fija la progresiva desaparición de los centros de educación especial y porque limita, en definitiva, la libertad de elección de los padres a la hora de escoger el centro educativo para sus hijos. Ante este proyecto de ley, los obispos recuerdan la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, tal y como está recogido en la propia Constitución. La Subcomisión Episcopal para la Educación pide participar en un debate público que afecta a toda la sociedad, Nacho de Gamón.
Sí, los obispos piden que la nueva ley recoja las consecuencias de estos principios. En primer lugar, respetando los derechos de los padres, pero también respetando el concepto de demanda social. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
Que se mantenga la demanda social en los diferentes momentos del proceso educativo, en la elección del centro escolar, en el poder hacerlo de manera no discriminatoria con respecto a quien elige un centro estatal, en la libertad de creación de centros, en la igualdad de trato por parte del Estado, por ejemplo.
Los obispos también lamentan que esta ley arrincone a la asignatura de religión. Recuerdan que la Constitución recoge como principio educativo la formación integral del alumno, algo que incluye la dimensión moral y religiosa de la persona, un ámbito que encarna esta materia.
Llevamos 96 días dentro del estado de alarma, las comunidades autónomas poco a poco de forma progresiva, algunas de avanzadillas saltan ya y se sitúan en esa nueva realidad. Es el caso de Galicia, que desde el lunes están ya fuera del estado de alarma. En Cataluña y en el País Vasco serán las siguientes. Luego está Canarias, que podría sumarse esta tarde al anuncio de adelantar la salida del estado de alarma. Y en esa nueva realidad hay diferencias, porque mientras en el País Vasco no habrá límite de aforo en locales cerrados y la distancia entre personas será de 1.5 metros, en Cataluña, te lo hemos contado en portada, el presidente Torra ha dicho que lo amplían a 2.5 metros. Además, el aforo de los establecimientos va a seguir en el 50%. En el País Vasco, desde este viernes, se estrena la movilidad con Cantabria, no así con otras regiones vecinas como Navarra o como La Rioja. Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Baleares, Canarias y las provincias de León, Palencia, Burgos, Valladolid y Zamora están en la fase 3. En el caso de Barcelona y Lérida, bueno, la han estrenado hoy y va a ser una cuestión prácticamente fugaz. ¿Quién van a seguir en la 2? Bueno, pues Madrid y las provincias de Salamanca, Segovia, Ávila y Soria. En definitiva, gran parte del centro de la península. En cualquier caso, fase 2 o fase 3, la nueva realidad, el estado de alarma en España va a decaer en la medianoche del próximo sábado al domingo. A las 12 de este sábado ya todos dejaremos atrás estas fases y llegará la nueva realidad, nueva normalidad que le llaman desde el gobierno, cuyo efecto más inmediato es que el domingo ya podremos circular con total libertad, sin restricciones, por toda España. Y para esa libertad sin restricciones, que llegará el domingo, es importante la detección precoz de posibles casos de coronavirus. El que no nos ocurra lo que está sucediendo en Pekín o en Alemania. En España los focos más importantes se dan por controlados. Es el caso de dos residencias de mayores y del Hospital Río Ortega en Valladolid, donde se han contabilizado 26 contagios. Nos situamos ya en Valladolid. Laura Ríos.
Controlados tanto en las dos residencias privadas como en el Hospital Río Ortega de la capital, los tres rebrotes sumaban a la estadística COVID de Valladolid un total de 26 positivos. Los protocolos activos han demostrado su efectividad porque han permitido localizar, comunicar y aislar cada caso. A través de la unidad COVID Residencias se está realizando además un seguimiento exhaustivo de los brotes y se da por controlado. No se computan nuevos positivos por contacto. En el caso del hospital, el contagio afectó a tres profesionales, dos sanitarios y un trabajador del servicio de limpieza, así como a cuatro pacientes. En este sentido, el sindicato de enfermería SATSE considera que estos rebrotes avalan la necesidad de usar mascarillas FFP2 en todos los profesionales con atención directa, tanto en el caso de contagiados como no, ya que las quirúrgicas que se usan por protocolo no evitan, dicen, el contagio.
Nuevos rebrotes también en tres hospitales del País Vasco. Los contagios se han acercado a los 60, pero se dan por controlados. 10 de esos casos han aparecido en las últimas horas. Nos estamos ya en Bilbao. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En las últimas horas se ha registrado aquí en Euskadi la muerte de una persona infectada por coronavirus y se han identificado, como dices, 10 nuevos contagios, dando por controlados el Departamento de Salud los focos de los hospitales. Lo explica la consejera Nekane Murga.
A día de hoy, ambos focos están bajo control. Las medidas de cribado a profesionales y pacientes, así como el rastreo realizado entre sus contactos estrechos, han dado resultado.
La consejera, que explica, por cierto, hoy que los fallecidos aquí se contabilizan como personas que en los últimos 60 días se les hizo un test y han dado positivo, sin que quiera eso decir, dice que la causa de la muerte haya sido el coronavirus.
Por cierto, que la policía y el Ayuntamiento de Algeciras, en Cádiz, ha confinado a 16 residentes de una pensión después de que uno de los huéspedes de 78 años haya muerto por coronavirus. Los primeros test realizados constatan 3 casos positivos, 2 de ellos inmigrantes africanos. El hostal es utilizado por el ayuntamiento y una ONG para alojar a personas en riesgo de exclusión social y también a inmigrantes. Y mientras se deja atrás lo peor de la pandemia en plano sanitario y se trata de entrar en una nueva fase en la que hay que combinar salud y economía, en ella es vital la recuperación del turismo, que en España representa de forma directa el 12% del Producto Interior Bruto, mucho más si se suman los casos indirectos. Ya sabemos que desde hoy jueves hasta el próximo sábado llegarán a Mallorca 10 nuevos aviones procedentes de Alemania. Baleares es uno de los destinos favoritos de los turistas alemanes. 3 de estos aviones lo hacen hoy, 3 mañana viernes y otros 4 el próximo sábado dentro de ese plan piloto. Los datos demuestran en cualquier caso que se está acelerando la llegada de turistas a España porque del turismo depende gran parte de la economía de nuestro país. Conscientes de ello, hoy el gobierno ha presentado un plan de impulso. Lo ha hecho bajo el lema "Lo increíble está más cerca de lo que crees", con el que trata de fomentar los viajes a España. Sobre la mesa, Pedro Sánchez ha puesto 4.250 millones de euros, pero con muchas dudas. No conocemos la letra pequeña. ¿A quiénes van a llegar esos millones? ¿Quiénes se van a poder beneficiar de ese dinero? Lo voy a anotar yo, o lo vas a anotar tú, cuando este verano vayamos a una casa rural, a un hotel, a un restaurante. Bueno, vamos a ir más allá de esa gran cifra propia de la propaganda, de esos 4.250 millones de euros. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo notaremos al encontrarnos en nuestro alojamiento con un sello de turismo seguro. El plan prevé una fuerte campaña de marketing para recuperar la imagen de España como destino turístico preferente, empezando por el turismo nacional. ¿Qué hay para las empresas? Pues van a tener 850 millones de euros para mejorar la competitividad, una moratoria de un año para pagar la hipoteca del establecimiento y una línea preferente, aunque esto no es nuevo, de 2.500 millones de euros de préstamos ICO. También habrá prórroga para los ERTEs de fuerza mayor que expiran este mes y a los que están acogidos 1 millón de trabajadores del sector. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido.
El plan no prevé incentivos como ese bono de 500 euros que van a tener los italianos para viajar dentro de su país.
Bueno, a estas alturas del año, la práctica totalidad de las piscinas estarían abiertas, tanto las públicas como las privadas. En el caso de las comunidades de vecinos, está siendo un motivo de debate. ¿La tuya ha abierto ya? Si no abre, ¿cuál es el motivo? Son cuestiones por las que te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, y Araceli nos cuenta que ellos son más de 200 vecinos y han decidido que solo pueden entrar a la zona de la piscina 45. Ana nos cuenta que en su urbanización no van a abrir porque han sido mayoría los vecinos que han decidido que no. Es un sobrecoste y muchas familias se han quedado en paro. Y Raúl nos cuenta que su piscina comunitaria ha decidido que por el momento no van a abrir, son demasiados gastos y en su comunidad lo han descartado. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo alquilo aquí en Alicante un apartamento y el otro día me dicen los señores que estaban limpiando la piscina que el presidente había decidido que no iba a abrir la piscina ni julio ni agosto. Entonces, ¿quién es el presidente unilateralmente para tomar esas decisiones?
En mi comunidad al final no se abre porque casi todos los vecinos se van a la costa, tienen casa allí, entonces han preferido que no porque los gastos encarecerían mucho los recibos.
Vamos a situar en Andalucía porque la Policía Nacional ha interceptado un convoy de hachís que circulaba de Sevilla a Cádiz. No parece que los narcos tuvieran mucha discreción. Es más, la escolta que llevaban Juan Baño, buenas tardes.
Don Antonio, buenas tardes.
Era propia de la de un alto mandatario internacional.
Bueno, y propio de lo que ha llegado, a lo que ha llegado la narcologística, así se llama, al servicio de este negocio criminal en el sur de España. 10 vehículos entre coches y motos daban escolta el miércoles pasado a una furgoneta con casi 1.600 kilos de hachís en plena carretera de Cádiz a Sevilla. La policía sospechó de ciertos movimientos en Sanlúcar de Barrameda. De ahí salió la furgoneta y su impresionante comitiva. Ese despliegue de seguridad pretende, además de evitar a la policía, impedir un posible vuelco, el robo de material entre clanes. Esos asaltos han aumentado recientemente en la zona. Nos dice la policía que es más barato, lógicamente, hacerte con la droga de otro que intentar traerla de Marruecos y luego transportarla. Al detectar a la policía, la furgoneta y su caravana iniciaron una fuga endiablada de media hora. Escuchen lo último que ha detectado la policía en esa narcologística. Andrés Baragado, de la policía en Cádiz.
Que incluso llegan a utilizar drones de última tecnología, pues para localizar aquellos alijos de droga que se pudieran haber perdido en algún naufragio, o incluso también detectar la presencia policial.
Finalmente, en este caso, la furgoneta seguida por los agentes se estrelló a la altura del Cuervo en Sevilla. El conductor y 3 de los escoltas ya están en prisión y la droga incautada.
Como has dicho, Juan, que se llama la logística de los narcos.
Esto, pues muy simple, narcologística. Y es que están mejorando cada segundo, ¿eh? Están mejorando.
Un auténtico convoy de escoltas y un séquito que viajaba junto a ese convoy que iba de Sevilla a Cádiz, un convoy de hachís. Hasta aquí, información, Mediodía COPE. Ahora sigues con lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región. Información cercana que te cuentan los compañeros en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Fui con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.